Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuchas.
Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Estamos a 3 de septiembre por la tarde y estoy haciendo esta grabación aquí en mi casa con mi tacita, con mis hierbas preparadas, sentado en mi buen asiento de oficina, pero echo muchísimo de menos estar en la congregación. Y es que debido a las tormentas intensas que está habiendo aquí en Madrid, ha habido un aviso de emergencia, de que no salgamos de casa si no es absolutamente necesario. Y sin duda aquí en Villamanta está cayendo una buena tormenta, o tormentas sucesivas, y con gran lluvia, para nuestro gozo y alegría y agradecimiento a Dios, porque estábamos desesperadamente necesitando la lluvia. Pero de cualquier forma quiero deciros que os echo mucho de menos y que a mí lo que me agrada es hacer el sacrificio que sea necesario para estar con vosotros cada domingo. Así que el próximo domingo, si Dios quiere, nos podremos estar viendo, Dios mediante. Amoroso Dios y Padre, Señor bendito, venimos delante de ti a darte gracias, Padre, por esta lluvia tan preciosa que nos está llegando, que estábamos en necesidad de ella en toda España y en muchísimas partes de la tierra, Señor, y tú eres misericordioso y bueno, y derramas tu lluvia tardía y temprana, aun a pesar de que nosotros somos malos, Señor. Te damos las gracias por ser nuestro Padre y amarnos en la forma increíble que tú lo haces, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, en continua y eterna comunión, relación, unión e interpenetración de amor, Señor. Tú quieres que nosotros aprendamos a ser más y más semejantes a ti, porque el propósito que tú tienes es unirnos en esa relación contigo, Señor, por medio de tu Espíritu. Y es maravilloso, es algo asombroso, es algo que no podemos expresar con palabras. Así que te damos gracias, Padre. Te pedimos que bendiga a todos los tuyos, Señor, alrededor de la tierra, donde quiera que estén, tú conoces a tu pueblo. Y también que bendigas a los líderes de las diferentes congregaciones y denominaciones que te buscan y buscan cumplir tu voluntad, seguir tu palabra, Señor, como lo estamos dispuestos nosotros, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, te pedimos que nos ayudes a crecer en ti, crecer en tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu, y que no solamente recibamos el conocimiento que tú nos impartes domingo tras domingo a través de tu palabra, sino que estemos dispuestos a vivirlo, a integrarlo dentro de nuestras vidas para que seamos transformados en nuestras mentes, como vimos el domingo pasado. Así que te damos las gracias, Padre, por todos los líderes de tu iglesia alrededor del mundo. Te pedimos, Señor, que los conserves con salud y con capacidad de tener visión, de tener clarividencia, especialmente de las cosas espirituales. Que tú los guíes por medio de tu Espíritu, para que ellos nos puedan guiar con esa sabiduría tuya y con ese conocimiento tuyo alrededor de la tierra en estos tiempos difíciles en los cuales nos ha tocado vivir, donde la apatía y no considerar que eres importante en las vidas de nadie, Señor, es lo que hoy se lleva, lo que está de moda, especialmente aquí en Occidente, desgraciadamente. Y ayúdanos, Señor, a no desanimarnos ya, incluso así, ser más audaces todavía a la hora de compartir las buenas noticias que tú tienes para con toda la humanidad a través de tu Hijo Jesucristo, en formas que sean relevantes en la sociedad en la cual estemos moviéndonos, Señor. Así que te pedimos, Padre, especialmente te pido yo que estés conmigo, que me des sabiduría y capacidad de hablar con precisión y con respecto a tu palabra, para que mis hermanos sean instruidos y los amigos que van a estar escuchando esta grabación también, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre, para que seamos transformados y podamos ser cada día más y más semejantes a tu Hijo Jesucristo, para que el mundo sepa que tú vives en nosotros y que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos e hijas. Te pedimos esto, Padre, y te damos las gracias en el nombre bendito y santo y bueno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como introducción a la alabanza esta tarde teníamos el Salmo 105, versículo 1 al 6, y luego del 23 al 26, y luego en la parte final del 45, porque este Salmo es bastante largo. Versículo 1 al 6, «Dad gracias al Señor, invocad su nombre, Dad a conocer sus maravillas. Dad a conocer sus obras entre las naciones. Cantadle, entonadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Sentí orgulloso de su santo nombre. Alégrese el corazón de los que le buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su fuerza buscad siempre su rostro. Recordad las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, vosotros, hijos de Jacob, elegidos suyos. Entonces Israel vino a Egipto, versículo 23. Jacob fue extranjero en el país de Cam. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara, lo hizo más numeroso que sus adversarios, a quien trastornó para que odiaran a su pueblo y se confabularan contra sus siervos. Envió a su siervo Moisés y Aarón, a quien había escogido. Y la última parte del versículo 25, esa expresión maravillosa de gozo, alegría y gratitud a Dios. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Este salmo, hermanos, él y el siguiente fueron compuestos probablemente durante el exilio en Babilonia. Muestra la historia de la fidelidad del Señor a su pueblo y a su pacto, y de la ingratitud de Israel. Es correcto dar a conocer la obra de Dios. Nada conmueve más rápidamente a los hombres y mujeres, ni excita más la fe y la esperanza que escuchar lo que otros han experimentado acerca de la salud salvadora de Dios. Hablemos más a menudo de sus maravillosas obras. Si Dios te ha perdonado, aunque sea hasta 10.000 talentos, confiésalo. Si has aprendido más sobre la paciencia de Cristo a soportar tus pecados y fracasos, cuéntalo, no te quedes callado. Dios ha sido consciente de su alianza, ratificada con la sangre de su Hijo. Él ha mostrado su independencia de los estándares humanos al elegirnos. Aunque somos absolutamente indignos de dar el reino, Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos en su Hijo Jesucristo. ¿Cuán a menudo se ha interpuesto en nuestro favor, incluso cuando hemos merecido lo peor, diciendo: no toquéis a mis ungidos? El Salmo 105, que nos servía hoy de introducción a la alabanza, nos insta a recordar las maravillas que Dios ha realizado en nuestro favor. Y una de las maravillas que está aconteciendo ahora delante de nosotros es esta lluvia, después de tantísimos meses de una sequía desaforada. Vamos a dar gracias a Dios por ser quien es, nuestro Creador y Salvador y Señor. Amoroso Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo en continua y eterna comunión, unión y relación de amor. Tú que no cambias, Señor. Gracias por ser quien eres, porque eres amor, eres bondad, eres plenitud, eres belleza, eres hermosura. Renuevas cada día tu misericordia para nosotros, aunque nosotros no la merecemos. Gracias, gracias, Señor, por eso. Gracias por ser quien eres. Eres nuestro Creador, eres nuestro Salvador en tu Hijo Jesucristo, y eres nuestro Señor también en Él, Señor. Eres nuestro Santificador en el Espíritu, eres nuestro Maestro y Guía en el Espíritu Santo también, Señor. Así que muchísimas gracias, Dios, por ser quien eres, por ser como eres, que eres amor incondicional, que rebosas amor y que nos has creado para que te honremos y alabemos por toda la eternidad y tengamos una relación maravillosa contigo, en la cual sentiremos la verdadera plenitud que tú nos has preparado. Te damos gracias, Padre, una vez más, y te pedimos esto en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir dando gracias a Dios porque renueva cada día su misericordia con cada uno de nosotros. ¿Cómo no, Señor? Si todos sabemos que hemos pecado y que somos malos y que no merecemos tu misericordia, Señor, que no merecemos el amor incondicional que tú nos tienes, que no merecemos ser llamados tus hijos e hijas, pero que tú te has dignado enviar a tu Hijo Jesucristo, siendo inmensamente rico, infinitamente rico, para haciéndose pobre, tomando la forma de siervo y estar dispuesto a morir en la cruz como lo hizo, rescatarnos y llevarnos a ti, para darnos el valor tuyo, Señor, en nuestro corazón, como dice el himno. Así que gracias, gracias Dios, porque renuevas cada día tu misericordia para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que no nos olvidemos de ello,
conmueva el corazón y la mente y el espíritu y todo el ser de aquellos que tú estás tocando, Señor, para que puedan ver esa realidad, que tú eres el que los mueves a cambiar por medio de tu infinita misericordia. Señor, gracias, gracias por ser tan amoroso y tan cariñoso con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Vamos a pedir que nos ayude a recurrir al Señor y a su fuerza, a buscar siempre su rostro, que es lo que nos decía el Salmo. Porque en este mundo podemos equivocarnos y empezar a recurrir a diferentes fuerzas, a la energía, al poder, al coche que tenemos, a la sanidad que tenemos pública, a tantísimas cosas, antes de acordarnos de recurrir al Señor en cualquier desafío o situación que estemos. Así que, Padre, ayúdanos a recurrir al Señor, a recurrir a ti, a tu fuerza, porque tú eres, recurrir primero que a nadie, primero que a nada, porque tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Tú eres el dueño de todo lo creado, de lo que vemos y lo que no vemos. Y tú conoces nuestro pensamiento y nuestras necesidades antes de que las tengamos, Señor. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a recurrir a ti en primera persona, antes que a nadie, a recurrir a tu poder, a tu fuerza, a tu misericordia, y buscar siempre tu rostro, Señor. Que siempre busquemos hacer tu voluntad en lugar de la nuestra. Porque sabemos que si eso lo estamos haciendo, estaremos cumpliendo aquello para lo cual tú nos has llamado y nos has creado. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre santo y bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana me llegó un mensaje de nuestra hermana Lidia y quería que pidiésemos por Raulito, su nieto, y algunas veces lo ha llevado a la congregación, así que le conocéis, hermanos, para los que estáis aquí en Madrid y conocéis a Raulito, que oréis por él y por su familia, porque está sintiéndose mal hace algún tiempo, no saben exactamente qué es lo que tiene, pero vamos a pedir por él. Padre maravilloso, tú que eres el Dios Rafa, el Dios sanador, tú que eres el maravilloso sanador de nuestras vidas en todos los aspectos, tú que conoces, como dice el salmista, cada minúsculo rincón de nuestro cuerpo, de nuestro ser, Señor, por medio de tu espíritu indagas y conoces cada parte de nuestro ser. Te pedimos, Señor, que tú centres tu atención sobre Raulito, que está sintiéndose mal hace algún tiempo, pidiéndote que, como el Dios ráfaga que eres, que lo levantes de ese problema de salud, Señor, y lo sanes, para maravilla de sus abuelos y su padre y su familia, Señor, para que ellos puedan también acercarse a ti sabiendo que tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Te pedimos también por ellos, Señor, que tú les ayudes a ser los mejores padres posibles y que les dé sabiduría y capacidad para guiar a sus hijos en la forma más adecuada, porque los niños son muy sensibles y también a veces lo que hacen es manifestar como malestar físico aquello que les molesta o que les hace daño psicológicamente. Así que, Señor, también te queremos pedir por sabiduría y ternura y sentido común y mucha prudencia para sus papás, para que tú estés con ellos y les bendigas y les dé la tranquilidad y el sosiego necesario que se necesita para educar a los niños y a los hijos en amor y en ternura y con alegría y siempre haciéndolos sentir bien, porque ellos necesitan de nuestro cariño, de nuestro cobijo, de nuestro amparo. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador glorioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, si escucháis algún trueno o la tormenta, el agua, es porque a veces pega fuerte, otras veces no. Como ahora parece que hay una quietud tensa, pero está muy, muy oscuro. Antes del mensaje de hoy, que quiero compartir con vosotros aquí en la oficina, como he dicho, quiero compartir alguna historia de humor. Camarero, por favor, ponga una de calamares a la rumana. ¿Será la romana? Irina, cariño, dile al camarero este de dónde eres. Claro, la esposa de
el señor este era rumana, pues dice, póngale por favor una de calamares a la rumana, a esta chica, a mí voy a pedir otra cosa. Recién llegado a la presidencia Donald Trump, dice un estadounidense, este año podemos decir que con el presidente Donald Trump estaremos en una etapa de fuerte consumismo. ¿De qué consumismo hablas? Si no hay dinero, dice otro. Verá usted cómo transcurre el año y seguirá. Consumismo sueldo, consumismo traje, consumismo coche y con menos dinero, añadiría yo. Uno que va a su amigo, que era tendero y le había vendido una cazadora de cuero. Y dice, tío, me han robado la cazadora de cuero que me vendiste el otro día. Y el amigo, el tendero, le contesta, ya te dije que era de las que se llevaban. Este va a reclamar a su jefe en el trabajo. Jefe, jefe, por favor, que este mes me han pagado de menos. Y el jefe le contesta, ya, pero el mes pasado le pagamos de más. Y entonces el trabajador le contesta, sí, un error se entiende, pero dos... El primero no me lo toquéis, pero el segundo no lo tengáis. El tema de esta semana, hermanos, es el interés y el cuidado de Dios por nosotros. En Éxodo 3, 1 al 15, Dios le habla a Moisés diciéndole, haciéndole saber que ha escuchado el clamor de su pueblo y que actuará en su favor. Porque sabéis que al final ni siquiera ya le daban paja para hacer los ladrillos allí en Egipto, donde estaban esclavos. Mateo 16, 21 al 28 registra a Jesús diciéndole a Pedro que las preocupaciones de Dios están muy por encima de las propias preocupaciones de él. Y en Romanos 12, 9 al 21, que es la escritura central del mensaje de hoy, Pablo exhorta a la iglesia romana a preocuparse los unos por los otros según el patrón de la preocupación de Cristo por nosotros. Es más, a preocuparse por todos los seres humanos, incluso por nuestros enemigos. El título del mensaje de hoy, por si recordáis por título los mensajes, lo que a veces sucede conmigo es venciendo el mal con el bien. Es una parte de la escritura central del mensaje de hoy, que se encuentra en Romanos 12, 9 al 21, y como digo, nos la va a leer mi esposa, Brígida.
Buenas tardes, nos dé Dios, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12 y versículos del 9 al 21, y dice lo siguiente en las palabras de Dios. El amor debe ser sincero, aborrecer el mal, aferraos al bien, amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetando, honrando mutuamente. Nunca dejéis de ser diligentes. Antes bien, servid al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alegraos en la esperanza. Mostrad paciencia con el sufrimiento. Perseverad en la oración. Ayudad a los hermanos necesitados. Practicad la hospitalidad. Bendecid a quien os persiga. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran, vivid en armonía los unos con los otros, no seáis arrogantes, sino haceos solidarios con los humildes, no creáis que sois los únicos que sabéis, no pagáis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os vengáis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien.
Muchas gracias, mami. En los últimos 15 años o algo así hemos sido testigos de un gran aumento de estrenos de películas de superhéroes, contando a menudo con algunos de los actores más conocidos del mundo.
Las películas de superhéroes también se encuentran entre las más taquilleras, las que más venden, las que más dinero recolectan de los que van a verlas, de los espectadores. Solo en 2019 estas películas recaudaron más de 3.000 millones de dólares. Imaginaros la cantidad de gente que va al cine. Yo desgraciadamente no tengo mucho tiempo, pero hay algunas películas que me agradaría ir a verlas, pero que no puedo ir a verlas. Un hilo común que se encuentra en estas películas es que el superhéroe encontrará obstáculos, peligros y contratiempos. Y ninguna está completa sin una fuerza opositora. Es decir, una fuerza del mal que hay que vencer con el bien. Oye, ¿no se parece esto mucho a la Iglesia? ¿Qué hacemos cuando la Iglesia está en una batalla contra el mal? ¿Sabemos siquiera cómo es el mal y cómo lo superamos? En nuestro texto de hoy, Pablo amonesta a la Iglesia romana a que venza el mal con el bien. Vamos a ver lo que estaba pasando en la Iglesia en Roma. Como Pablo eligió abordarlo, y en el proceso también aprenderemos cómo vencer el mal en nuestro mundo de hoy. La carta a los romanos fue escrita por Pablo en gran parte para abordar la división que estaba ocurriendo entre los creyentes gentiles y los judíos en esa iglesia diversa. Los de ascendencia judía reclamaban las bendiciones heredadas de Abraham, que por cierto también eran de los gentiles. Yo no sé cómo ellos no se daban cuenta, porque dice, la bendición que Dios le dio a Abraham fue, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No sé cómo no se daban cuenta. Mientras que los gentiles, por otra parte, se jactaban de haber sido injertados en Cristo, siendo olivos silvestres, habían sido injertados en el olivo original, como la nueva familia de Dios, la familia espiritual de Dios. Y cada uno hacía de su campamento, de su idea, una defensa, un castillo de defensa. Ninguno de los dos estaba equivocado, totalmente. Pero ninguno estaba actuando con gracia al respecto, ni totalmente en el conocimiento. Hasta el capítulo 12 de Romanos, Pablo había estado ocupado en demoler los argumentos por los cuales la Iglesia se estaba dividiendo. Comienza el capítulo 12 con un por lo tanto, y continúa describiendo cómo debemos vivir con Cristo en nosotros. A partir del versículo 9 comienza a dar unas instrucciones finales sobre cómo remediar el mal de la división y el orgullo que había infectado a la Iglesia en Roma. Romanos 12, versículo 9 al 13. El amor debe ser sincero, porque claro, cada uno posiblemente estaba queriendo pasar por mejor de lo que era. Aborreced el mal, aferraos al bien, amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetándoos y honrándoos mutuamente. Nunca dejéis de ser diligentes. Antes bien, servir al Señor con el fervor que da el Espíritu, no con un fervor autocreado, que no es sincero, que el versículo 9 nos dice. Versículo 12, alegraos en la esperanza, mostrad paciencia en el sufrimiento, perseverad en la oración, ayudad a los hermanos necesitados, practicad la hospitalidad. En esta primera sección se nos dice cómo lidiar principalmente con el mal en nuestro círculo íntimo, con nuestros hermanos. Esto incluye a aquellos con los que estamos más cerca y aquellos con quienes ya estamos en comunión, empezando quizás por nuestra familia primero que nada. Alguien dijo una vez que el único ejército que dispara a sus soldados heridos es el ejército cristiano. Desafortunadamente hay mucho de verdad en esta afirmación. Un mundo de soldados cristianos cansados necesita un lugar de paz, un lugar seguro, donde puedan deponer sus armas y unirse a un ejército de otros creyentes expertos en el espíritu de pacificación. Si la Iglesia no puede ser el lugar donde hay apoyo, aliento, respeto, hospitalidad, entonces, ¿a dónde más se supone que podemos acudir? Las congregaciones deben ser santuario de sanidad, no lugares donde debamos esconder nuestras heridas. El encargo que se nos ha dado en estas Escrituras es desarraigar el mal cuidándonos unos a otros. No se trata de cuán bien podamos pasar la prueba teológica de los demás, sino del amor que tenemos en Cristo, un amor compartido entre nosotros, un amor de los unos por los otros. En el Working Preacher Commentary, comentario del predicador trabajador de Israel, Camus Sandu, escribió lo siguiente: la armonía de la Trinidad no es otra que la práctica del amor, porque el amor es la esencia de Dios. El amor impulsa y construye una comunidad de creyentes. El amor es la órbita radiante en la que se centra la cruz de Jesucristo y llama a todos a acoger y a compartir el mismo amor. A mí me habréis escuchado empezar más de una oración dando gracias al Dios unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vive en continua y eterna unión, comunión, interpenetración y relación de amor. Eso es lo que describe aquí Israel. La iglesia puede considerarse como una incubadora en la que los creyentes se forman en amor entre ellos por el medio del Espíritu Santo, para salir de ella y poder vivir una vida de amor y servicio a un mundo mucho más grande, que necesita desesperadamente del amor de Dios. Porque es en la iglesia donde estamos rodeados y sostenidos por el amor inmerecido y constante de Dios, y donde la comunidad de Cristo practica el amor que recibimos y experimentamos en la Trinidad, que es lo que Dios es, amor vivido continua y eternamente, fluyendo el amor del Padre al Hijo y al Espíritu, del Hijo al Padre y al Espíritu, y del Espíritu al Hijo y al Padre. Está continuamente fluyendo esta Trinidad. Eso, en términos teológicos, se llama procesión, pero no quiero entretenerme con esas cosas, porque eso lo vamos a dejar para los teólogos. Continuemos en Romanos 12, versículo 14 al 16. Bendecid a los que os persigan. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que están alegres. Llorad con los que lloran. Vivid en armonía los unos con los otros. No seáis arrogantes, sino haceos solidarios con los humildes. No os creáis que sois los únicos que sabéis. Si bien estas palabras pueden aplicarse a las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la congregación, están destinadas a llevarnos más lejos en nuestras comunidades. Porque nos dice el versículo 14, bendecid a quienes os persigan, y bendecid y no maldigáis. Eso es genérico. Es aquí donde naturalmente encontramos oposición a nuestra fe. No dentro de la iglesia normalmente, sino fuera de ella. Marcos Vidal estaba hablando en una predicación reciente, el pastor y gran músico Marcos Vidal de la iglesia de Salem, estaba hablando recientemente de que hoy lo que hacemos es cuidarnos mucho dentro de las murallas de la iglesia, pero nos preocupamos mucho de salir fuera, porque sea por temor o por desidia o porque llevamos por sentado que la gente no va a responder o por cualquier otra cosa. Por supuesto, al mismo tiempo él admitía, cosa que yo he dicho varias veces en la congregación, que yo no sé de qué forma entrarle a los españoles para que empiecen a abrir su mente hacia las cosas de Dios, porque ahora mismo hay como una alergia a Dios. Yo pienso que lo más importante es que sigamos laborando la tierra, desbrozando todo lo que podamos, y al mismo tiempo orando por los españoles, orando incansablemente por todos aquellos que tenemos principalmente a nuestro alrededor, porque ellos son los que van a ver cómo somos nosotros, y quizás nos van a preguntar cuando Dios les dé la impronta de por qué somos así. Y ahí tendremos terreno para decirles que somos cristianos y que es Dios viviendo en nosotros el que nos ha hecho ser así, que antes éramos exactamente iguales que ellos. Es aquí donde naturalmente encontraremos oposición a nuestra fe, como digo. Esto podría incluir a aquellos que pueden ser muy diferentes a nosotros, así como aquellos que viven en circunstancias muy diferentes a las nuestras. Una cosa es honrar y cuidar a quienes nos cuidan y mostrar amor a quienes nos aman, pero es un nivel completamente nuevo amar y servir a aquellos que no se preocupan por nosotros en absoluto, incluso que pueden ser nuestros enemigos y nos odian. Al hablar de Romanos 12, 14,
el gran teólogo y iniciador de iglesias, Juan Calvino, escribe: aquí el apóstol Pablo requiere algo aún más difícil, que no debemos proferir males a nuestros enemigos, sino desear y orar a Dios para que les haga prosperar todas las cosas, que les vaya bien en todo. Por mucho que nos acosen y nos estén tratando con crueldad, y esta bondad, cuanto más difícil es de practicar, más intensamente debemos de esforzarnos por conseguirla. Eso es lo que escribió Juan Calvino en Calvin's Commentaries, Digital Edition, Comentarios de Calvino, edición digital, editado por Olive Tree, por el olivo. Olive Tree, el olivo. ¿Amamos a nuestros enemigos y bendecimos a quienes nos persiguen? La realidad es que en nuestras vidas siempre será más fácil amar a aquellos que están de acuerdo con nosotros, que comparten una mentalidad o visión del mundo, la cosmovisión similar a la nuestra. Sin embargo, la marca del amor cristiano no es simplemente amar a quienes nos agradan o a quienes son como nosotros. Más bien es amar a aquellos que no están de acuerdo con nosotros, que son diferentes a nosotros, a veces de manera radical. De hecho, que no se merecen nuestro amor, igual que nosotros no nos merecíamos el amor de Dios. Es amar a quienes nos han hecho daño y a quienes lastiman, a quienes están cerca de nosotros. Yo recuerdo que en una ocasión mis padres se pelearon con una familia, vecinos nuestros, porque estos vecinos tenían a un hijo que estaba mal educado, y este muchacho le pegó a uno de mis hermanos. Yo no creo que estaba estudiando en Úbeda o donde sea, y no supe yo eso hasta después, pero sí yo notaba que mis padres, cuando pasaban delante de esas personas, no les saludaban siquiera, ni ellos se saludaban entre ellos, ni los otros le devolvían el saludo, por supuesto. Y un día el hijo este era de mi edad casi, yo le pregunté, digo, ¿qué es lo que sucede? Y dice, lo que sucede es esto, Pedro. Digo, mira, entre nosotros no puede seguir esta cadena, tenemos que romperla. Así que nosotros vamos a ser amigos, no obstante de lo que sucediera. Yo todavía no era cristiano, pero sí que me interesaba por tener buena armonía con la gente con la cual yo me relacionaba o que yo conocía. Yo pretendía no tener enemigos, porque si actuaba alguna vez de forma dura, como alguna vez tuve que hacerlo, era ya como el último recurso total, porque había unos chicos que se metían con mis hermanos, continuamente se metían, y ya me colmaron tanto que un día íbamos caminando y ellos venían detrás de nosotros diciéndoles cosas, y nos escondimos así en un recoveco de la calle, y ellos pasaron, y entonces le pegué un zarpazo a uno de ellos, que desde entonces, oye, medicina santa, no se metieron, continuamos siendo amigos y todo, pero eso no es aconsejable que se haga casi nunca. Pero hay oportunidades en las cuales a lo mejor también hay que hacerlo. Pero como cristianos, yo diría que no tenemos que hacerlo, tenemos que orar principalmente. Por supuesto, cuando yo dije yo no era cristiano todavía, porque yo creo que la oración desmenuza la piedra más fuerte que pueda haber, y de hecho al final creo que vamos a ver algo de esto. Solo unos pocos capítulos antes de este versículo, el apóstol Pablo escribió en Romanos 5:10: cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Si nosotros estábamos en esa posición de que Dios nos amó y nos bendijo cuando éramos sus enemigos, y nosotros tenemos que reflejar y reciprocar la forma en la que Dios es. Pablo nos anima a seguir los pasos de Jesús, demostrando amor sacrificial por aquellos que activamente nos persiguen o rechazan o nos maldicen. Porque así como Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, así también nosotros estamos llamados a amar a quienes son nuestros enemigos. Recordemos que cuando Cristo realizó el acto del vaciamiento de sí mismo a lavar los pies de sus discípulos, también lavó los pies de su traidor, Judas. Judas recibió el amor y el servicio de Cristo al igual que los demás discípulos. Es más, le sirvió la cena también, Santa Cena, él participó de ella. Hay ocasiones en las cuales yo me encuentro sirviendo la Santa Cena y hay quizá una persona que está de visita recién llegada y dice, no, yo no, porque yo no estoy bautizado, no estoy esto, no estoy lo otro. Digo, no, si Judas ya iba a entregar a Jesucristo y participó, por eso que tenemos que participar, porque es que lo necesitamos que Él muera por nosotros. No hay nada de malo en participar. Lo que sí tenemos que, al participar, pensar que en cuanto tengamos la oportunidad, tenemos que dar ese paso de fe, de dejar morir nuestro yo para que viva Cristo en nosotros y entregarnos en esa sepultura del agua a Jesucristo para ser sepultados en su muerte y ser resucitados en su resurrección, que es lo que significa el bautismo. A veces confundimos emotividad con amor, la emoción. El tipo de amor que hemos sido llamados a mostrar a los demás no depende de si tenemos ganas o no. Este amor proviene del poder transformador de la nueva vida que hemos recibido en Cristo, por medio del Espíritu Santo. Yo os daba una vez un ejemplo de lo que puede ser la emotividad y el amor verdadero. Puede haber una persona, un criminal, que hace poco ha matado a una persona, una manzana más arriba, y viene bajando a la calle y de pronto hay un incendio, escucha la voz de un bebé que está llorando desaforadamente porque está con el fuego ya quemándolo. Y ese criminal puede hacer un acto de emotividad, de meterse en ese fuego y rescatar al niño. ¿Pero es por amor que lo hace o es por emoción? Yo creo que es más bien por emoción. Porque si hay una persona que ama, la persona que ama verdaderamente no odia a nadie. Por lo tanto, habría sido incapaz de matar a la persona que había matado pocos segundos o pocos minutos antes. Así que el tipo de amor que hemos sido llamados a mostrar a los demás no depende de si tenemos ganas o no. Este amor proviene del poder transformador de la nueva vida que hemos recibido en Cristo por medio del Espíritu Santo. Este amor ve lo mejor en los demás y se esfuerza por alcanzar el perdón, la paz y la reconciliación con los demás. Amar a alguien no es satisfacer sus deseos y preferencias siempre, por supuesto. No es eso, porque a veces nos equivocamos en eso. Ya sabéis cuál es la maldición árabe. Dios te conceda todos tus deseos. Más bien es mostrarles el amor por ellos con acciones que le ayuden a moverlos a experimentar la bondad de Dios. Vamos a repetir esta frase. Más bien es mostrarles el amor por ellos con acciones que les ayuden a moverlos a experimentar la bondad de Dios. Terminemos el pasaje en Romanos 12, 17 al 21. Ahí quizás podréis estar escuchando la lluvia en la ventana de mi oficina y la puerta de mi oficina, que da al patio, un pequeño jardín que tenemos ahí en el patio. Terminemos el pasaje, Romanos 12, verso 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os venguéis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Y eso se refiere a una escritura que está en Deuteronomio 32:35. Dice el Señor, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, o amontonarás ascuas sobre su cabeza, que es lo que dice la versión Reina Valera. Y esto es una escritura que se encuentra en Proverbios 25 y es un dicho, y por lo tanto, por eso es que la Nueva Versión Internacional ha traducido, actuando así harás que se avergüence de su conducta, porque eso es lo que significa en realidad, le harás pensar, le harás recapacitar. Si tú no te comportas como él se ha comportado contigo, tú le harás recapacitar. Y hay una escritura, como digo, que se encuentra en Proverbios 25, 21 al 22, como no puede ser en Proverbios, porque Proverbios lo que trata es un libro que trata de darnos sabiduría a los seres humanos. Y ahora, el versículo 21 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, y de nuevo volvemos a lo que decía al principio, vence el mal con el bien. Estos versículos, hermanos, nos llevan a las personas que más daño nos han hecho, las que nos han llevado al punto en que queremos venganza, o que somos tentados a desear su destrucción. Este es el punto donde podríamos querer justificar nuestra participación con el mal, donde quisiéramos que se nos otorgara el derecho de tomar el asunto en nuestras propias manos. Decirle a Dios, date la vuelta, Dios, déjame a mí por un momento. Pero incluso aquí notarás que Pablo termina esta sección con palabras casi idénticas a las que comenzó diciendo desde el versículo 9. Vence el mal con el bien. El espíritu del mundo es uno, te divide y vencerás. Vemos nación contra nación, partidos políticos en confrontación violenta, hombres contra mujeres, viejos contra jóvenes, hasta la ruptura de la unidad familiar, conflictos a nivel nacional, los nacionalismos, a nivel internacional, de nuevo conflictos, guerras civiles, levantamientos. Nosotros, la Iglesia, podemos ser vencidos por este mal, cuando nos dejamos arrastrar por los caminos y el pensamiento del mundo, cuidado. Nosotros, la Iglesia, podemos ser vencidos por este mal cuando nos dejamos arrastrar por los caminos y el pensamiento del mundo. Cuidado. Pero no podemos perder las oportunidades de mostrar el amor de Dios, incluso a aquellos que nos desprecian. En el versículo 20, Pablo nos da lo que muchos encuentran una declaración confusa. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Ya he explicado que viene de Proverbios 25, 21 al 22, y que los proverbios sabemos lo que es, un dicho con sabiduría. Y lo que dice en la versión Reina Valera es, del 60, es en realidad, así amontonarás ascuas sobre su cabeza. Si bien los teólogos tienen diferentes opiniones sobre una ilustración exacta de esta frase que usa Pablo, está claro que se refiere a retribuir la hostilidad con bondad y perdón. Esto podría hacer que nuestro enemigo se avergüence y cambie. Y así es como lo recoge precisamente la versión internacional. Debemos vencer el mal con el bien, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, hacia aquellos que puede que hasta nos hagan daño. Esto es lo que significa tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Esto puede parecer una hazaña solo para aquellos que poseen la fuerza y las habilidades de un superhombre. Afortunadamente para nosotros, tenemos a alguien que ofrece mucho más que cualquier cosa que pueda salir de DC o Marvel Comics. Tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Dependemos del amor todopoderoso de Dios en Cristo. Jesús, que siempre está con nosotros. Un amor que vence todo y nos permite servir a los demás. Un amor que no necesita kriptonita como el Superman la necesita. Un amor de un Dios que verdaderamente vence el mal con el bien. Y Él quiere ir haciendo eso a través de nosotros también, hermanos. ¿Le permitirás al Espíritu Santo hacerlo? Confío y pido a Dios que así sea, hermanos y hermanas, para que el mundo pueda ver en nosotros la luz de Cristo, el amor inmenso que Él ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. Que Dios bendiga, hermanos, que tengáis buena semana y dejemos que su amor nos motive y nos guíe en todo momento, para que podamos también amar a nuestros enemigos y orar y bendecir a los que nos maldicen y por los que nos persiguen. Que disfrutemos todos de la bendición de Dios y estemos bajo su cuidado. Amoroso Dios y Padre bendito, venimos delante de ti a darte gracias, Padre, porque tú nos quieres incondicionalmente, nos lo has mostrado por medio de tu Hijo Jesucristo, cuando nosotros éramos tus enemigos. Desde antes de la fundación del mundo ya tenías previsto entregar a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, aún sabiendo que nosotros nos íbamos a convertir en tus enemigos, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor inagotable, infinito, incansable, inmutable, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a conocer más quién eres tú y cómo eres. Y que eso se impregne en nosotros, Señor, de tal forma que nosotros queramos emularte más y más cada día, para que el amor de tu Hijo Jesucristo derramado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu sea una realidad en nuestras vidas y podamos así orar y bendecir incluso a aquellos que nos pueden estar hiriendo, para que de esa forma incluso ellos, usando tú el poder de tu Espíritu para conmoverlo en sus entrañas, puedan volverse a ti, Señor, y recibir la bendición de conocerte y de amarte y de tener una relación personal contigo. Así que te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que va a escuchar este mensaje, por los amigos que tenemos en diferentes lugares alrededor de la tierra, que muchos ni siquiera conocemos, que escuchan los mensajes colgados en la página web. Señor, te damos las gracias por nuestra página web, que está llegando a muchísimos miles de personas cada mes, unos 14,000-15,000 visitas recibe en promedio cada mes, y es una maravilla saber que eso está ahí, y que llegamos a 148 países de la tierra. Señor, ayúdanos a proveernos de los recursos necesarios también para que podamos seguir haciendo la labor que tú nos mueves a sumarnos a tu Hijo Jesucristo a realizar, para que esa obra tuya que tú le encomendaste a tu Hijo Jesucristo siga haciéndose hasta el fin de los días, Padre. Te damos gracias porque tú nos amas incondicionalmente y nos has mostrado lo que es tu gracia en plenitud, Señor, así que te pedimos que nos ayudes a compartirla con todos los que en esta tierra entremos en contacto o podamos entrar en contacto por diversos medios y razones. Así que te damos las gracias, Padre. Te pedimos que tengamos una semana llena de tu paz y de tu amor para que podamos transmitir esa paz y ese amor incluso a aquellos que quieren sacarnos de nuestras casillas o que nos maldicen o que quieren el mal para nosotros, para devolverles a ese mal el bien tuyo, Señor, el bien que tú has puesto en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en el glorioso y santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo hace todo posible. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.